La Tarde.
COPE, más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues doni algunes xifres abans de començar la xerrada al voltant de l'ofegament infantil. És la segona causa de mort per accident en els menors. Més del 90% dels ofegaments en menors es produeix en piscines privades, a cases privades sense vigilància. Així que, una cosa més molt, molt important, un xiquet o xiqueta pot ofegar-se en menys de 20 segons. Si imagineu, si moment que uno se despista on està el nano o la nana, pues en 20 segons pot ofegar-se. Però el millor és que es pot evitar. Així que el dia 1 de juny tindrem ocasió d'assistir a aquesta jornada que es diu En l'aigua zero riscos, però avui ens avancem a aquest dia i contactem telefònicament amb Ramsès Martí, expert en seguretat aquàtica, perquè ens doni algunes claus per a aquest estiu siga un estiu feliç, divertit, entretingut i sense disgustos afegits. Ramsès, què tal? Buenas tardes.
Hola, buena tarde, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, Ramsés, es verdad que es una desgracia, formidable esta de que un niño pueda padecer un ahogamiento en cualquier circunstancia, pero es verdad que también lo podemos evitar. ¿Cuáles son las claves que tú propones para que tengamos un verano sin sustos?
Pues mira, la más importante de todas es que los pequeños siempre deben estar bajo la supervisión de un adulto responsable y capaz de ayudarles. De hecho, la mejor manera de hacerlo es estar siempre con ellos y pasándolo bien con ellos y nunca tenerlos más lejos que la distancia de nuestros brazos. Si están demasiado lejos como para darles un abrazo, ya están demasiado lejos.
Claro. Y dices tú que el baño sea compartido directamente, así no te evitas problemas, ¿no? Te bañas con un niño, lo tienes a tu alcance y ya está, ¿no?
Correcto. Suele pasar que en verano nos relajamos mucho y los niños, pues bueno, también van a un poquito a su aire. Y eso puede provocar que haya momentos en que perdamos el control de los más pequeños. Entonces tenemos que montarlo de alguna manera en que siempre haya alguien, algún adulto, ¿no? Lo que llamamos un adulto responsable y capaz de ayudarles, cerca en todo momento. No hace falta que siempre sea el mismo, pero sí que es importante que siempre haya ese control.
Es verdad que los riesgos en una piscina siempre están. A veces cuando esa piscina tiene socorrista, parece que bajamos la guardia, ¿no?
Bueno, es algo común, ¿no? Porque, bueno, es cierto que el socorrista está allá pues para controlar a las personas, a los niños, a todo el mundo que está en el agua. Pero el responsable de nuestros hijos, el responsable de los niños que llevamos con nosotros, somos nosotros, no el socorrista. El socorrista, digamos, que vigila a todo el mundo, pero a nadie en concreto. El responsable somos nosotros. Por lo tanto, siempre van a estar bajo nuestra responsabilidad.
Aún así, el número mayor de este tipo de accidentes ocurre en piscinas privadas y sin vigilancia. ¿Esto qué es? ¿Porque les dejamos un acceso fácil a estos niños que entran por su cuenta en este tipo de piscinas, por despiste?
Exacto. Los accidentes, estas desgracias que ocurren en piscina privada, suelen pasar en esos 5 minutos en que hemos perdido de vista al niño y el niño ha accedido a la piscina y no hay nadie, no hay ningún adulto que lo controle. Entonces, está muy claro que lo que hay que hacer es evitar a toda costa que el niño acceda al área de la piscina, a no ser que vaya acompañado de un adulto que lo controle.
Y esta confianza que nos da que nuestro niño, que a lo mejor ya tiene unos añitos, 6, 7, y sabe nadar, entre comillas, perfectamente.
Mira, el hecho de confiar en cualquier elemento flotante nos da una falsa sensación de seguridad. Los elementos flotantes pueden fallar porque no están pensados muchos para ser ningún elemento de seguridad, sino son juguetes, la mayoría de ellos son juguetes o elementos que ayudan al niño a nadar, pero en ningún caso son un elemento de seguridad. Lo que pueden provocar es que nos confiemos en ellos, y si fallan porque el niño los pierde, porque se deshinchan, porque no son de su talla, porque el niño ha confiado mucho y se ha alejado, ese elemento en el cual hemos confiado nos va a fallar y vamos a tener un problema.
Sí, hablas de los manguitos, ¿no? De los flotadores y demás, ¿no? Hoy mismo se conocía una desgracia de estas características de una criatura pues que se estaba bañando y bueno, se fue un poco a la deriva con su flotador y
exacto.
Cuando fueron a sacarlo pues se había
exacto, abajo. Pero bueno, estamos hablando de una niña de 5 años.
Sí.
Una niña muy pequeña como para no tener un adulto a su lado, como para que se hayan dado cuenta que se ha alejado, no sé, El control falla siempre y es la única razón por la cual se nos ahogan los niños pequeños, porque ha fallado el control. Hemos de ser muy, muy atentos en esto.
¿Qué tipo de flotador dirías tú que es el adecuado para tener en fin, la certeza de que va a hacer su función?
Vamos a ver, si hablamos de algún tipo de ayuda flotante simplemente para que el niño esté seguro y no hablamos de nada para enseñar a nadar, que ahí entrarían otros, el único elemento de seguridad que nos garantiza que el niño va a estar flotando en todo momento, independientemente de cómo esté en el agua. Uh-huh. Es decir, el único que nos va a garantizar que la boca y la nariz del niño van a estar fuera del agua en todo momento es un chaleco salvavidas que esté homologado. Es decir, los que se utilizan normalmente para embarcaciones y que han pasado un control que nos garantiza que, aunque el niño se caiga y se queda inconsciente, el chaleco lo va a girar y la nariz y la boca van a estar fuera del agua. Es decir, no se va a producir esa inspiración de agua, por lo tanto vamos a evitar el ahogamiento.
Correcto. O sea, que ni manguitos, ni el clásico del patito, aros y demás, ¿no?
Es el que menos.
¿Es el que menos?
Aparte, tenemos que tener una cosa muy clara. Los manguitos no son, ni el patito, obviamente, no son elementos de seguridad, son elementos flotantes de juego y deben llevar inscritos, de hecho, si lo miramos, lo vamos a poder leer en todos ellos, debe figurar, en nuestro caso, en español, que no es un elemento de seguridad y que debe utilizarse siempre bajo la supervisión de un adulto y donde el niño toque pie. Es súper importante.
Claro.
Por lo tanto, porque son elementos de juego o de ayuda a la flotabilidad para jugar, pero en ningún caso son elementos de seguridad.
Bueno, ¿cómo se va a organizar esa jornada del día 1 de junio ahí en el Polideportivo de Malilla para que todo esto que nos has explicado así brevemente en esta charla radiofónica lo podamos poner en práctica y ver las consecuencias de hacer bien o mal esto que nos explicas?
Bueno, la idea es, sobre todo, romper un poquito con esas creencias falsas de seguridad y dar herramientas para que los padres puedan estar tranquilos y puedan interactuar con sus hijos en el agua con toda seguridad. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer es, sobre todo, dar ideas, intentar romper pues esas falsas creencias y, sobre todo, que la gente se vaya habiendo perdido un poquito el miedo al agua, obviamente, pero nunca el respeto. Lo que buscamos es que la gente vea que en el agua se puede estar seguro.
Sí, divertido.
Divertido y, sobre todo, sin tener problemas. Pero eso es importante, que lo hagamos juntos. Viene una época de vacaciones, los niños tienen muchas ganas de jugar, los padres hemos estado también trabajando todo el año y nos merecemos todos unas vacaciones tranquilas que acaben bien y para ello hay que estar muy atentos en el agua y eso no implica no poder pasarlo bien, al contrario, vamos a disfrutar muchísimo en el agua con nuestros hijos, pero vamos a hacerlo con seguridad.
Hemos también de enseñarles a jugar, porque también es verdad que los nanos se ponen a jugar en las piscinas y bueno, pues esto de empujarse, de tirarse, hacer ahogadillas.
Correcto.
Y demás, esto sí. hay que eliminarlo.
Exacto, lo que tenemos que evitar son estas acciones que en un momento dado pueden producir algún tipo de problema. Entonces, bueno, lo que buscamos es hacerlo pues con el juego. En vez de empujones, hay mil juegos que podemos hacer. Intentar evitar esas conductas de saltos descontrolados que pueden provocar caídas, sí, contusiones, que incluso podrían llegar a provocar un ahogamiento en algún caso. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es intentar pues que los niños lo vean como juego, ¿no? Y no como una persona que lo que hace es cortarles un poquito el rollo del juego. Todo lo contrario. Vamos a, utilizando el juego, utilizando tácticas más divertidas, que aprendan a estar en el agua con seguridad.
Muy bien. Pues ojalá, tomemos todos muy buena nota y podamos pasar un veranito tranquilo, sin disgustos, y sin ese tipo de desgracias siempre tan crueles y tan dolorosas. Pues Ramsés Martí, muchísimas gracias. Que sea todo un éxito la jornada del sábado.
Muchas gracias, os esperamos.
Un abrazo.
Venga, buenos días.
Bueno, pues Ramsés ya nos ha leccionado, es verdad, tiene toda la razón Ramsés, que tiene mucho cuidado, se puede jugar, oye, y tranquilidad. Son les inquilinos de este en la tarde en COPE Valencia.
La tarde. COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado. 92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296. COPE Valencia.
La 8 Mediterráneo lleva hasta tu televisión la Santa Misa desde la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Cada día, de lunes a sábado a las 10:30 de la mañana, la Misa de la Basílica de la Mare de Déu en la 8 Mediterráneo.
De lunes a viernes, hay partido. Se juega en Deportes COPE más Valencia. Última hora, noticias, la mejor opinión, el debate y los protagonistas de todo el deporte valenciano. De lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde, escucha Deportes Cope más Valencia a través del 92.0 FM, cope.es/Valencia y en la aplicación de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Dirige Hugo Ballester.
Cope más Valencia.
Estar informado.
¿Qué buscáis? Segundo encuentro diocesano de laicos, feligreses de parroquias, miembros de asociaciones y movimientos, hermandades y cofradías, organizaciones juveniles, una oportunidad para descubrir la realidad y el servicio de la Iglesia en Valencia, sobre todo los más necesitados. Acércate a las casetas y stands en torno a la catedral. Talleres, conferencias, experiencias y testimonios. Sábado 8 de junio. Información e inscripciones en laicosvalencia.org.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter @copevalencia y en facebook.com/copevalencia.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
La proliferació dels envasos plàstics, sobretot dels envasos plàstics d'un sol ús, està creant una molt creixent preocupació entre tota la població que mira de com intentar reduir aquesta quantitat d'envasos que d'una manera o d'altra, pues moltes vegades, a través dels microplàstics, tornen a nosaltres perquè, bueno, perquè acaben en els nostres mars, es mengen els peixos i provoquen importants desgràcies mediambientals. Per això, avui ha començat a València la quarta edició de Meeting Pack, un esdeveniment que ja s'ha consolidat com una cita ineludible a nivell internacional per a la indústria de l'envàs plàstic alimentari. A més, en aquesta ocasió ha reunit a vora 350 professionals del sector sota l'eslògan Tendències d'envasos tanca sostenibles cap a l'objectiu 2030. Bueno, pues anem a veure què podem fer nosaltres i què podem fer també els supermercats, que són els grans generadors d'estos plàstics d'un sol ús. I anem a saludar ja a Carlos Enguix, que és el cap del Departament de Tecnologies de l'Envàs de AINIA i coordinador d'este Meeting Pack. Carlos Enguix, què tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a explicar para empezar, si te parece, qué es este Meeting Pack, a qué se dedica.
Bueno, Meeting Pack es un evento que, como tú has comentado, estamos en la cuarta edición, que se dedica, se ha centrado en lo que son envases barrera. Uh-huh. Y en esta edición está enfocado a el objetivo Horizonte 2030 y a la economía circular. Entonces, bueno, envases barrera quiere decir que son envases que preservan al alimento, que nos ayudan a que los alimentos tengan una vida útil determinada y gracias al envase se conservan adecuadamente y ofrecen una seguridad a los consumidores. Y este año, pues como estabas comentando, pues con toda esta problemática de los plásticos, de que llegan a los mares y tal, uh-huh, pues lo hemos centrado en soluciones que sigan manteniendo esas propiedades de conservación de los alimentos, pero que además se orienten a que sean más sostenibles cada vez.
Claro, esos materiales, estos envases, es más fácil que los utilicemos en nuestros domicilios, ¿no? Cuando nos llega cualquier tipo de alimento. ¿Pero se pueden aplicar también a los supermercados? ¿Hay alternativas al envase de un solo uso?
Bueno, los envases en general suelen ser de un solo uso en la medida en que los usamos una vez y se convierten rápidamente en un residuo una vez han cumplido su función, uh-huh, de distribución de alimentos. Hay otros materiales, otros envases o partes que complementan los envases, como pueden ser las pajitas, las cucharitas, sí, los vasitos.
Sí.
Esto sí que hay una directiva que está restringiendo ese uso. También para las bolsas de supermercado ya también se está restringiendo. Pero lo que son los envases convencionales que todos los días compramos en los supermercados, con las carnes, los platos preparados, las ensaladas, pues sí, todo esto, pues estamos...
También las botellas de agua.
La botella de agua, refrescos y tal. Todo lo que son estos envases, pues lo que se está buscando, la estrategia del Horizonte 2030 de Europa, y pues está buscando pues que haya una reducción, una mejor reciclabilidad, uh-huh. utilicen también parte de reciclado en cuando se hacen los nuevos envases, que utilicen ya un porcentaje de reciclado, uh-huh. y que incluso pues también puedan entrar otros materiales, como pueden ser bioplásticos o materiales compostables, o combinaciones con otros materiales como papel y cartón, que al final se busquen soluciones más sostenibles.
El principal hándicap para que eso ocurra, para obtener soluciones, es el coste, es el dinero.
Bueno, el coste es un aspecto muy importante, porque evidentemente pues hay una presión por parte de todos los eslabones de la distribución comercial y luego el consumidor, que también pues va mirando su ahorro. Uh-huh. Entonces no se pueden buscar soluciones que sean excesivamente caras. Y estos materiales, por ejemplo, lo que comentábamos, los materiales biodegradables y compostables, suelen ser más caros que los materiales derivados del petróleo. Entonces, claro. Estos materiales, aparte de que son más caros, luego tienen unas propiedades diferentes. Con lo cual, al final lo que hacemos es buscar para cada producto de alimentación o incluso otros productos como cosmética, farmacia y tal, sí. Estamos buscando la solución, el traje a medida de este producto, ¿no? Uh-huh. El envase que le ayude a conservarse mejor, a que sea más fácil de preparar, más fácil de usar y que al final nos garantice una facilidad, una funcionalidad en el uso. Entonces hay que valorar el coste, hay que valorar sus funcionalidades, sus prestaciones para el consumidor,
¿sí?
y hay que valorar el impacto ambiental. Entonces al final valoramos todas estas sustancias y entonces los materiales estos compostables, por ejemplo, pues tienen sus nichos de mercado, no se puede aplicar a todos los productos, pero sí que tienen sus oportunidades de determinados productos uh-huh. que sí que los pueden admitir.
Este Meeting Pack que se ha inaugurado en el día de hoy, estará hasta mañana. ¿Nos puedes avanzar ya alguna novedad en cuanto a estos envases o alternativas que ya se haya podido presentar?
Bueno, en el evento pues estamos presentando distintos... Estamos trabajando desde lo que son producción de materias primas, uh-huh. transformación en films, producción de bandejas, lo que son botellas, luego todo lo que es ecodiseño uh-huh. y luego lo que son aplicaciones, tendencias de aplicadores finales. Aquí un poco estamos representando toda la cadena de valor, incluso tenemos recicladores. Entonces, por ejemplo, algunas de los envases que hemos algunas muestras que se han traído, pues son envases que son biodegradables y compostables, que proceden de residuos o subproductos de la industria, y con esos residuos o productos se producen bioplásticos para poder envasar los productos. También estamos desarrollando, por ejemplo, bandejas que son de cartón y plástico y que el contenido de plástico lo podemos reducir porque ponemos un contenido importante hasta un 90% de cartón, con lo cual pues hacemos una reducción del contenido de plástico. El plástico lo necesitamos porque los productos necesitan una barrera a los gases uh-huh. y a la humedad, que solo lo da el plástico. Y el cartón da las propiedades mecánicas y la presentación del producto.
Bueno, ya hemos conseguido, ¿no? Que unos restaurantes usen envases diferentes al plástico, que son absolutamente reciclables y compostables, y que tienen un aspecto total de envase de plástico, como estamos acostumbrados, pero con materiales muy, muy diferentes. Lo que nos quedaría sería, para un futuro próximo, hacer como hacíamos cuando éramos pequeños, que hacíamos eso que se devolvían las botellas de cristal, pues algo parecido, pero con las de plástico. Algún día haremos algo parecido, que ya sé que en Europa ya incluso se está implementando.
Sí, pero... en algunos países sí que se está utilizando este sistema.
Pues ya veremos si nos acaba llegando y qué soluciones vamos encontrando entre todos, ¿no? Entre los usuarios y también entre los supermercados.
Sí, toda la cadena de valor tiene que colaborar para que al final consigamos soluciones efectivas.
Sin duda. Carlos Engueix, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Que sea un éxito este Meeting Pack.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego. Adiós.
En menys de d'un minut, actualitzem.